civiles. Y el tema del comportamiento de la sociedad también tiene repercusiones políticas en Estados Unidos.
Muy bien. Me gustaría pasar a un tema en Colombia, venirnos para acá, porque este lunes se dio inicio a esa nueva etapa del aislamiento, que ahora es el aislamiento llamado inteligente y con enfoque territorial. Y en esa nueva etapa se comprenden 43 excepciones, y que ha sido de alguna manera criticada porque es más lo que se permite que lo que se prohíbe, pero también comprende la extensión del aislamiento hasta mediados de junio para 4 ciudades capitales, así como cualquier decisión que se tome desde las autoridades locales que debe pasar por la aprobación del gobierno. Y con este nuevo modelo, Medellín y Bucaramanga han podido seguir abriendo comercio y otros sectores de la economía, mientras que en Bogotá, Cali, Cartagena y otras ciudades, pues la situación es muy distinta. Este modelo, de alguna manera descentralizado, en el que cada autoridad local toma sus decisiones, ha llevado a que tengamos un cierre en Kennedy, en Bogotá hasta el 15 de junio, hasta la realización de un reinado popular en un municipio de Antioquia. A pesar del control que se ha intentado ejercer y de iniciativas muy polémicas en este momento, como la plataforma Bogotá Cuidadora, que busca que todos los ciudadanos llenemos un formulario para saber en qué lugar estamos, a qué lugar nos vamos a mover, para poder determinar en cuál de todas esas excepciones, que en este caso sí son muchas más de 43, nos ubicamos y poder así tener un control que, según lo que he entendido, es para casi que hacer un censo de cuántas personas requieren salir y si al salir están poniéndose en riesgo o poniendo en riesgo a los demás. Hasta mayo se habían impuesto 320.000 comparendos por no cumplir las normas, y solo el fin de semana en Cartagena, por ejemplo, fueron reportadas más de 300 fiestas, o sea, mostrándoles un poco todas las caras de esta realidad que se ha presentado. ¿Alguno de ustedes, de los que estén en Bogotá, ha llenado ya el formulario de Colombia, de Bogotá Cuidadora?
No, Juliana, y yo quisiera decir una cosa sobre ese formulario. Mire, la semana pasada estábamos teniendo una discusión con la directora de Transparencia Internacional y ella advertía una y otra vez que uno de los riesgos más grandes que estamos corriendo en este escenario de pandemia es el abuso de poder por cuenta de la concentración de facultades de los mandatarios locales y de los mandatarios nacionales. Por estar en una situación especial, particular, excepcional, de emergencia, entendemos que los ciudadanos tenemos que ceder parte de nuestros derechos en favor de preservar la salud pública, y entendemos que los mandatarios tengan que asumir facultades adicionales, pero que no se les vaya la mano. Que no se les vaya la mano, porque es que no puede ser que ahora resulte que el derecho a la privacidad de los ciudadanos, y estoy hablando particularmente de la plataforma Bogotá, se vea vulnerado de semejante manera, cuando ya está siendo supremamente difícil para la gente tratar de mantener un poco de privacidad en medio de toda esta cosa de las aplicaciones del gobierno nacional y ahora de la aplicación del gobierno local. Yo creo que ya es difícil para un ciudadano digerir la cantidad de excepciones y cómo se intersectan las reglas que propone el gobierno nacional con las reglas que propone el gobierno local. Es que 43 excepciones, dígame usted cuántos ciudadanos se sientan a leer qué es lo que pueden y no pueden hacer y cómo eso se relaciona con lo que en la alcaldía dicen que se puede y no se puede hacer. Para encima de todo, entonces ahora cada vez que usted tenga que salir a la calle, si es medianamente consciente de la excepción, tenga que llenar un formulario que en el que básicamente tiene que dar cuenta de un montón de información personal que además yo no considero ni siquiera que sea necesaria ni que vaya a prevenir violaciones a la cuarentena. Entonces, creo que los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de este asunto, porque yo alabo muchísimo la labor que ha hecho la alcaldesa de Bogotá en estar a la vanguardia de pelear contra este asunto, en estar en la vanguardia de imponer medidas claras que nos han prevenido de más contagio y de más muertos por cuenta del coronavirus, pero que no se nos esté yendo la mano con este asunto, porque yo creo que la paciencia de los ciudadanos en materia de la cantidad de los derechos que están dispuestos a ceder en esta coyuntura especial tiene sus límites.
Diana, yo llené el formulario, lo revisé con mucha precisión y sin duda hay preguntas que generan muchas inquietudes, no solamente por los rasgos autoritarios que pueden tener los mandatarios locales o el mandatario nacional al momento de buscar información de las personas que tienen la facilidad de moverse por estar dentro de alguna de las 43 excepciones, pero también uno tiene que tener en cuenta algo. La gran mayoría de experiencias internacionales que aparentemente resultan exitosas logran establecer una cantidad de rutas entre las diferentes personas, y yo creo que ese trabajo de tener no solamente la movilidad, los lugares donde están las personas que se pueden mover tranquilamente por la ciudad, entre comillas, el tranquilamente porque estamos en pandemia, yo creo que es una información muy valiosa para efectos epidemiológicos y que permitiría, como lo ha hecho en otras ciudades, tener un mejor control y seguimiento de lo que está ocurriendo. Y toda la información no fluye con facilidad hacia el gobierno. Tradicionalmente un país como Colombia ha sido reacio desde todo punto de vista a entregar mayores datos a la administración pública. No teníamos nosotros aquí un mecanismo para establecer dónde vive la gente y de qué manera la puede ubicar, y esas dificultades se sienten sobre todo en una crisis de pandemia. Yo creo que esa información es necesaria, es excepcional por cuenta de lo que está ocurriendo, y si se va a manejar con todos los protocolos de seguridad y solamente para fines de salud pública, yo creo que sí es viable.
Joir y Ávila, en segundos vuelvo con ustedes, vamos a hacer una pausa.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
El tiro deportivo se encuentra dentro de las 16 disciplinas que hoy podían regresar a entrenamientos individuales en el país, pero que no pudieron hacerlo por diferentes motivos. El único fue el ciclismo de ruta. Santiago Mejía, de la Liga de Risaralda.
A hoy, ningún deportista de tiro del país ha podido ir a un campo de tiro a iniciar sus prácticas de campo. Sin embargo, todos estamos entrenando en casa. Todos estamos haciendo nuestros ejercicios básicos de encare, de posicionamiento, nuestro trabajo mental, nuestro trabajo físico que no ha parado, ¿sí? No hemos podido hacer la parte táctica de campo.
El incumplimiento por parte de las federaciones deportivas con algún punto de los protocolos presentados al Ministerio del Deporte y de Salud ha impedido que sus atletas regresen hoy a entrenamientos individuales.
Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros.
No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic.
Escuchas Hora 20.
Estamos en Hora 20 viendo el primer inicio de el aislamiento inteligente, y este formulario, el de Bogotá Cuidadora, que está en el centro de la polémica en el día de hoy, porque se considera que es la herramienta de cuidado, pero al mismo tiempo el riesgo de la entrega de datos ciudadanos. Ricardo Ávila.
Hola, Diana, yo también llené el formulario. La verdad creo que parte, más allá de las consideraciones válidas que se han hecho, también pues es importante ayudar con los temas de georreferenciación. En ese sentido pues lo hice como un aporte a que efectivamente
sí, yo lo llené por las mismas razones.
Instrumentos, sí. Sirva efectivamente para que todos estos temas de esta nueva normalidad o de esta nueva etapa que estamos comenzando, en la cual, recordemos una vez más, se trata simplemente de, como se ha dicho tantas veces, aplanar la curva y evitar que los servicios de salud
se vean sobrepasados. Y lo que se le pide a la gente es dejar prendido el Bluetooth. Yo me pregunto qué tan eficiente puede ser esto, o sea, qué tanta gente se inscribiría, se va a inscribir, o sea, no tengo muy clara la eficiencia de la herramienta.
Me imagino que eso es lo que entiendo es que en el caso del Corona App estábamos hablando ya de varios millones de personas que se habían inscrito, pues hay que ver.
¿En ese también se inscribió usted?
En este caso. En ese también, sí, señor.
Opa.
Sí, no, porque yo considero
gran
que efectivamente
confianza
tiene que haber
con
un
la inteligencia
de...
militar.
No, pues lo otro es que el que nada ve, nada teme.
Sí, eso está bien pensado.
Y es un libro abierto, sí. Sí, entonces, bueno, tampoco tengo mayores prevenciones al respecto.
Pero Diana, yo insisto en algo. Diana, lo que pasa es que nosotros no hemos aceptado ese intercambio de información con la administración. Otros países tienen un relacionamiento mucho más tranquilo. Sin duda la situación en Colombia, marcada por el conflicto armado, generó unas distancias muy fuertes con el Estado. Tenemos miedo de que esa información termine afectándonos a nosotros para perseguirnos, para generar situaciones críticas. Y ese tema afecta mucho a estas cosas. Hay países donde el empadronamiento es obligatorio. Se conoce cuándo llega una persona, dónde vive, tiene que informar al ayuntamiento o a la alcaldía. Y nosotros creo que tenemos un déficit de información, no solamente en la gestión pública, sino en la ubicación de ciertas personas para temas que están relacionados realmente con la salud pública. Esta quizás puede ser una excusa para avanzar en ese tema que tiene ventajas si es bien manejada la información.
Pues aquí me están diciendo que en el aplicativo se señala que si la persona acepta los términos y condiciones, pero que oprimen y no le sale nada.
No, pues es que además es obligatorio. Si a usted la para un policía, tiene que mostrar que hizo el registro y tiene que mostrar la excepción bajo la cual se encuentra.
Sandra, sabe que hoy hablábamos de eso. Usted no lo puede mostrar porque es que usted sencillamente lo envía. Eso no se imprime. Sí, claro. Con lo cual usted lo que tiene...
un registro al que pueden entrar con sus números de cédula.
Con el número de cédula.
Entrar para ver si usted efectivamente lo hizo o no lo hizo y para tener la información. Entonces... digamos, yo lo único que quisiera advertir sobre este asunto es que esto primero no es un problema solamente colombiano, digamos, esta es una discusión que se está dando a lo largo y ancho del mundo con una preocupación muy particular en la cabeza, y es que en un momento determinado la acumulación de esta información sobre la circulación de los ciudadanos, por ejemplo, en zonas de contagio, por ejemplo, en lugares en donde se ha detectado que hay epicentros de la pandemia y demás, se conviertan en formas, y esto lo decía claramente un artículo del New York Times que analizaba el tema y explicaba las razones por las cuales se es tan reacio a esa acumulación de esa información, que se empiecen a crear grupos de ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría de acuerdo con su relacionamiento con el virus. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro con este tipo de información? Que aquellas personas que han permanecido absolutamente separadas de cualquier escenario de contagio o de cualquier epicentro de la enfermedad, pues son ciudadanos que generan más confianza y que se encuentran en otro estatus distinto al que se encuentran las otras personas. Eso sin contar con que yo honestamente creo que este tipo de estados, y no pienso solamente en el Estado colombiano, sino pienso en muchos estados, digamos que por cuenta de problemas de seguridad en el pasado han tenido acceso a mucha información de los ciudadanos, pues no son estados que generen gran confianza alrededor de cómo han ido manejando esta información. Y no nos están dando garantías de nada. Nos llenamos unos formularios y no sabemos exactamente quién va a utilizar esa información y cuáles son las garantías de que las usen solamente las personas encargadas del desarrollo epidemiológico de este problema y no alguien más.
Aquí un panelista virtual que tengo, Nicolás Martínez, me dice algo que me preocupa, no sé quién me lo pueda responder acá, posiblemente usted, me dice que los datos de los niños son datos sensibles, con lo cual, ¿cómo se salvaguardan los derechos de los niños? Los menores, los adolescentes, por ejemplo. Yo hice la inscripción completa del círculo familiar, pero esa pregunta, por ejemplo, me preocupa mucho. ¿De qué manera se salvaguarda eso?
Sí, es que no, ahora, se trata de estados y de administraciones que no lo hacen maravillosamente bien a la hora de administrar lo público. Si no han administrado bien recursos públicos, ¿qué le garantiza a uno que van a administrar bien información de este tipo? Los riesgos que se están corriendo son muchísimos, y me parece adicionalmente, creo que este es el último punto que quiero hacer sobre esto, que yo no sé esto cómo realmente esté ayudando de alguna forma a controlar la pandemia. No hay suficientes policías para estar parando todo el tiempo a todo el mundo para ver si se han registrado o no se han registrado.
Esto más entonces tendría el sentido de un censo, ¿no? Un censo que pueda medir cuántas personas y de qué localidades, con qué frecuencia
sale. ¿A qué hora sale de su casa? Porque tiene que poner la hora de salida, que esa es la otra cosa que a mí no me queda clara. Tiene que poner hora de salida y hora de entrada, y sin embargo ellos dicen que usted no tiene que llenar eso diariamente, sino solamente una vez. Entonces, ¿qué pasa si sus salidas no son iguales todos los días a la misma hora y al
que sin duda no son iguales, ni siquiera para los jóvenes?
¿Hay que hacerlo todos los días o no? ¿Y qué es lo que significa ahora, eso en materia de cómo ellos van a administrar la información?
Sí.
Casos como el de Alemania han demostrado que el la mayor cantidad de información en este tipo de situaciones es lo que asegura el mejor manejo de las políticas públicas en temas de salud como estos.
De salud y de subsidios, sentido, ¿no? Sí.
Correcto. Y ese es el sentido, y ese es el sentido filosófico de entregarle la información al Estado. Ahora, vivimos en un país que históricamente pues ha mal utilizado la información de sus ciudadanos y no tiene, y digamos, las autoridades han hecho violaciones de la privacidad de los ciudadanos, entonces no hay una confianza para hacer esto. Pero pues el tema sí recae en que entre más información tengan las administraciones distritales para manejar este tipo de cosas, más eficiente van a poder ser.
¿Cuál fue el que tosió? ¿Ya se hizo el examen?
No, no, sí, yo sí. Pero quisiera aclarar una cosa.
Solo para saber.
No, se desfrió, pero tranquila que por el teléfono no se contagia. Una aclaración que me parece importante es que esto se supone que lo deben llenar las personas que tienen que moverse dentro de la ciudad por factores diferentes a las que establecen las mismas normas, en el sentido de que si alguien tiene que ir a hacer mercado o tiene que sacar...
No, para el mercado y la farmacia no, pero no, fíjense que hay un numeral que es el 40, que implique, que establece eso, que establece, por ejemplo, si usted es un adulto mayor, si usted es un joven, si usted tiene entre tantos años y puede salir dos veces, no todos, todos los ciudadanos, yo pensé lo mismo. Que además se les olvidó una cosa que es muy importante recordarles, que entre 60 y 69 años hay población, que se saltaron ese rango de edad.
Diana, hay otro tema que yo creo que es importante sobre esto. Fíjese que la construcción de las rutas de las personas que infortunadamente resulten contagiadas es un proceso casi que policivo, porque toca determinar con quién vive, verificar esa información, establecer la ruta, los posibles contactos, y esos temas han sido muy importantes, por ejemplo, en experiencias que no sé si es la mejor, pero lo que ha ocurrido en Singapur y en otras ciudades. Poder reconstruir eso demanda un trabajo muy fuerte. En esas experiencias que han resultado exitosas, se puede manejar y han pedido mucha información, pero la base de información que se tiene sobre los ciudadanos es mucho más amplia. En casos como Colombia, hay situaciones que, saliéndome un poco del tema de salud
pública... Pues a mí les voy a ser muy honesta, pero a mí me parece que en ese formulario uno no está contando nada diferente a cuál es su teléfono celular, correo electrónico y dirección de la casa. Eso no lo tienen en las facturas de servicio público y no lo tienen también en las bases de datos de las compañías celulares.
Diana, pero vaya y comparte esa información. Usted no sabe las dificultades que lleva para una administración que no tiene todos los recursos, que no tiene experiencia.
No, lo digo es por el hecho de que nos preocupe, una información que ya se tiene, pero que al contrario eso lo que hace es actualizarla y posiblemente lograr que se haga la georreferenciación que permita ayudar.
Yo, fíjese que frente a eso es lo único que añadiría, es una cosa que está tuiteando Alejandro Gaviria en este instante, y es
¿sí?
mucho ojo con la restricción a las libertades individuales y particularmente con la restricción a la libertad del derecho a la privacidad. Hay que dar explicaciones, hay que decir para qué, por qué nos están restringiendo ese derecho, por cuánto tiempo nos lo van a restringir, de qué forma nos lo van a restringir, y no solamente lanzar una cosa así y decir, bueno, todo el mundo a llenar este asunto. Es que esto es muy delicado. A mí me parece que nos estamos tomando como con muchísima tranquilidad el hecho de que todos los días, por cuenta de la pandemia, estamos cediendo más y más y más en materia de libertades individuales, sin saber cuándo todos nuestros derechos nos van a ser retornados. Porque como todo el mundo sabe, aquí ya no se pudo volver a hablar del famoso día después porque parece que no va a existir. Entonces, ¿hasta cuándo va a regir este tipo de medida? ¿Hasta cuándo yo le voy a tener que dar
legalmente tienen un límite o no? Pero legalmente lo tienen o no.
Y no sabemos cómo están utilizando tampoco la información y no sabemos cuáles son las razones particulares por las cuales esto tiene que ser obligatorio y es absolutamente necesario. Porque ya estamos en un punto en el que el modo de las autoridades no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, es adoptar estas medidas sin dar explicaciones. Es la pandemia, eso es lo que toca hacer.
Pues hay una ley que es la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales, que efectivamente prohíbe este tipo de cosas. No sé si en el marco del COVID se abra un espacio frente al tema. Lo que sí es importante, me imagino yo, es que el ciudadano tenga derecho a decir, pues primero tiene la potestad de no contestar el cuestionario. Me imagino que esa libertad la mantiene un ciudadano. Y si y supongo también que el formulario podría tener unas características de estos datos para qué pueden ser o no utilizados.
Sí, en el formulario, o por lo menos en la pantalla, aparecía la justificación y estaba relacionado con temas de salud pública. Pero ya que trae a colación el tema de la ley de datos personales, hay que tener en cuenta que también en esta página, y uno como ciudadano tiene el derecho a actualizar la información y a conocer qué otro tipo de información tiene la administración. Hay algunos mecanismos. Nosotros estamos apenas empezando en un proceso de tener una información mucho más actualizada, pero sin duda la preocupación es inmensa por los antecedentes del país y por el mal manejo que se le ha dado de diferentes maneras.
Lo de los perfilamientos.
Entre otras cosas, lo de los perfilamientos.
Muy bien, pues me queda un tema en